Estamos entonces por compartir contigo esta columna que tiene que ver con la situación en Argentina, ¿no? Con la situación desde el punto de vista económico. Transcurrieron las elecciones legislativas en Argentina con todo el impacto que han tenido y que estuvimos analizando acá. Y bueno, la posibilidad de un acuerdo con el FMI es el tema que concita la mayor atención en la economía y también en la política de ese país, porque ha sido tema de desencuentro, David.
Sí, sí, sí. Y porque por más que se mire la calculadora para adelante, para atrás, para los costados, matemáticamente ya no hay chance de perder el tiempo con este tema. No se puede perder porque ya no lo hay, ¿no? Las reservas internacionales de las que dispone Argentina serán insuficientes ya a partir del primer mes de 2022 para cancelar los pagos que ese país deberá hacerle al fondo. El próximo vencimiento por el principal de la deuda contraída en 2018 es exactamente en un mes, el 22 de diciembre, y el siguiente el 22 de marzo. El de diciembre lo pagarán seguramente con lo poco que resta, me imagino que con lo que queda de los DEX entregados por el fondo, pero ya no habrá nada para rascar de la olla en marzo, cuando deban cancelarse algo más de 2.800 millones de dólares, de un total de casi 19.000 millones que caen el próximo año. Por tanto, Argentina ya no tiene tres senderos. El de dilatar las cosas, el de patear las decisiones para adelante se esfumó. Ahora quedan dos sendas. El acuerdo con la refinanciación y un programa que sería 10 años, o el default, que sería un camino con un rumbo seguro, el precipicio. A los pocos minutos de conocidos los resultados de las elecciones, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje a la población en el cual insistió con este tema, afirmando, por ejemplo, y cito textual, decía: es tiempo de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica, dijo el presidente argentino. Y allí yo haría dos precisiones, al menos dos. Una es que no puede decirse que Argentina vaya a continuar la senda de la recuperación económica en la medida que aún no la ha iniciado, ¿verdad? Es cierto, Argentina, como la gran mayoría de los países en el mundo, registrará este año un incremento del PBI, pero eso es un rebote, no de la caída de un año como evidenció la mayoría de los países en el mundo en 2020, sino que en el caso de Argentina hablamos de 3 años de caídas importantes, los últimos dos de la administración Macri y el 2020, el primero del actual gobierno. Es más, en los últimos 8 años, incluyendo el corriente, ese país registró 3 años de expansión de la actividad económica y 5 de recesiones. La segunda precisión refiere a cuando el presidente dice: es tiempo de resolver el problema. Y hablamos de esto, por ejemplo, en una columna en febrero, cuando las autoridades económicas argentinas, en particular el ministro Guzmán, deslizaban la posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI en mayo pasado. Y allí nuestro análisis apuntaba que el acuerdo no se concretaría hasta pasadas las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el FMI conllevaba y conlleva un costo político que el oficialismo parecía no estar dispuesto a incurrir, al menos hasta transcurridas las elecciones.
Claro.
Y ahí está uno de los temas importantes que tiene Argentina, que lo observan también varios otros países que tienen elecciones de medio término. Ahora, para un país como Argentina, con sus vulnerabilidades económicas casi permanentes, eso puede ser mucho más complejo. Nuestra frecuencia electoral en Argentina suele llevar a que en años electorales, año por medio, se posterguen medidas necesarias que cuando finalmente se adoptan, la situación ya no está igual. No está igual que antes, porque la erosión siguió haciendo su trabajo. En definitiva, la postergación de decisiones, el patearlas para adelante, tiene inevitables costos económicos y sociales, ¿verdad?
Y sobre el tiempo, el expresidente Macri, por ejemplo, dijo que si él hubiese ganado, arreglaba con el FMI en 5 minutos.
Sí, bueno, ahí no vamos al otro extremo, ¿no? Eso no es así. Y tendería a pensar que por su propia experiencia, el expresidente Macri sabe que eso no es así, que nunca es así. Porque no se trata solo de llegar a un acuerdo sobre el cronograma de pagos. Eso diría que es lo más simple. Un préstamo o una refinanciación con el fondo incluye negociar un programa de políticas económicas y de reformas estructurales, de metas en cuanto a algunos indicadores económicos o financieros, etcétera, ¿no? Y eso necesariamente significa negociación, insume tiempo, ¿eh? Porque los intereses, las visiones, los objetivos, los tiempos de los países suelen no coincidir con lo de los técnicos del fondo. Hay libros, hay crónicas, hay entrevistas sobre las áridas negociaciones que tuvo Uruguay con el FMI en 2002-2003, y también fueron duras, fueron ásperas, con sustanciales diferencias de criterios en 2005, y eso insumió tiempo, muchas reuniones, varias inconclusas, y afortunadamente en aquellas oportunidades prevaleció la posición sostenida por nuestro país, pero no es inmediato.
Bueno, el gobierno de Macri tampoco. Con conocimiento de causa, David, porque tú estabas allí representando a Uruguay en el FMI en ese momento.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y al gobierno de Macri tampoco le tomó 5 minutos esas negociaciones. Aunque igual, en ese caso, lamentablemente el diseño del programa no fue bueno. Dicho sea de paso, en un par de meses como mucho, habrá una publicación del fondo evaluando la negociación, el diseño y la ejecución de aquel programa de Argentina de 2018, y la conclusión del informe no será suave. Los funcionarios del fondo que debieron negociar, presionados por la directora gerente de la institución del fondo en aquel momento, Christine Lagarde, y por Trump como presidente del principal accionista de la institución, esos funcionarios tenían claro la insostenibilidad del programa. Y allí se encuentra precisamente uno de los varios factores que yo diría podrían haber dificultado especialmente en este último año la negociación entre Argentina y el fondo. Argentina es en el fondo algo así como la tumba de los cracks. El haberle prestado a Argentina sustanciales montos de dinero y que esos programas terminaran en forma fallida ha conducido a descabezamientos en la institución, en particular a importantes funcionarios del fondo que estuvieron a cargo de Argentina. Pasó en 2002, pasó con el último préstamo de 2018. En el 2002, luego de achacársele explícita o implícitamente la mayor culpa del fracaso, se apartó al director del Departamento del Hemisferio Occidental, el departamento que se encarga de todos los países de las Américas y el Caribe. En aquel momento era un argentino, un mendocino. Se lo apartó de la renegociación con Argentina para luego en pocos meses tener que abandonar la institución. Casi la misma secuencia, sí. Y casi la misma secuencia ocurrió en estos últimos tiempos, con el director del mismo departamento desafectado de la renegociación a partir de 2020, hasta que en agosto de este año renunció ese director de nacionalidad mexicana-argentina, para ser reemplazado por un brasileño que asumirá a inicios del próximo año. Y al ver el destino de sus antecesores, hay, por parte de los nuevos encargados del caso argentino, cierto incentivo a no dar pie a que vayan a acusarlo en unos pocos meses o años de una falta de dureza o rigurosidad técnica en la concesión del crédito, de acuerdo a los parámetros de quienes juzgan, ¿verdad? Otra de las cuestiones de la negociación está vinculada con las etapas que atravesará el proceso entre Argentina y el fondo. En el mensaje grabado, el presidente Fernández anunció que en la próxima semana, en los próximos días, en la primera semana de diciembre, se enviará un programa plurianual al Congreso. Y allí varias preguntas. ¿Está ya acordado ese programa con el staff del fondo? ¿Será votado así como está? Si no fuera así, ¿deberán negociar nuevamente Argentina y el fondo sobre un acuerdo modificado? ¿Cuánto demorará eso? Bueno, lo veremos en las próximas semanas.
También decías, David, que el camino del default sería el precipicio, hacia el precipicio.
Sí. Y estoy seguro que las autoridades argentinas lo saben desde un principio eso, ¿no? Por lo que sigo sosteniendo que hay una mayor probabilidad de que se concrete un acuerdo a que eso no ocurra. ¿Por qué es tan importante el acuerdo? Porque un default al fondo dejaría a Argentina fuera de la comunidad financiera internacional. Veamos un poco la caricatura: un hotel que se ha incendiado varias veces, presencia de piromanía, con lo que sea, pero eso, ese hotel tiene propensión a incendios. No tiene detectores que lanzan agua apenas se detecta humo, los extintores, los bomberitos están sin carga. Y si a eso se le agregara la ausencia de un cuartel de bomberos a los que se podría recurrir como último recurso, bueno, seguro que de saber todo esto, pocos huéspedes, si alguno, irán a alojarse allí. Argentina no tiene espacios desde el punto de vista fiscal y monetario para actuar, no tiene reservas para cortar el fuego, y el fondo es el cuartel de bomberos, que es cierto, a veces entran y provocan daños, a veces de entidad, pero los inversores internacionales no irían a un país sin acceso, desvinculado a esos bomberos internacionales como lo es el fondo. Lo hablamos alguna vez, el acuerdo con el fondo no garantiza una recuperación, para nada la garantiza, pero la falta de acuerdo seguro que trae más incertidumbre, menos inversión, más subida de capitales, un dólar más alto que el actual, que ya supera los 200 pesos, el blue, con una brecha con el dólar oficial de 100%, mayor riesgo país, que hoy está elevadísimo, entre 1.700 y 1.800 puntos, y más inflación, actualmente en 52% en la tasa de 12 meses. En fin, los plazos se acortan y ambos, Argentina y el fondo, tienen muchos motivos para querer llegar a un acuerdo. ¿Qué tan flexibles serán para conseguir eso, ahora que ya no queda nada? Bueno, será algo que veremos en las próximas semanas, máximo, par de meses.
Y bueno, veremos qué pasa entonces con estos dos senderos y la ausencia de tiempo que tiene Argentina. Muchas gracias, David Vogel.